Escuchamos a Valentín y los Volcanes, Costanera del álbum grabado en 2015, una comedia romántica.
Buscas un símbolo de paz, una señal que te mande un cable a tierra. Enchufate y sintoniza Radio Universidad de 2 a 4 de la tarde.
Este miércoles damos una señal nuevamente aquí acompañando que el fantasma se me cuela de nuevo, ¿eh?
Sí,
anda
sí.
Perdido por ahí.
Se está nublando, se está levantando un lindo viento afuera.
Che, qué humedad que hay, ¿eh?
Hay una humedad importante. Espere que le voy a mover un poco el retorno.
Radio Verdad.
Ahí está. Muy bien. ¿Está mejor ahí?
Un poquito más, dame, a ver.
Ahí está. Ahí va, perfecto. Muy bien.
Les decía que está muy cargada de humedad.
Sí.
El clima, tenemos 23 grados, 4 décimas, nada más ni nada menos. No, se rompió. Bueno, puede pasar. Yo estoy escuchando bien.
Tenemos retorno, ¿verdad?
No nos podemos quejar. Y también, bueno, una jornada particular. Después vamos a estar hablando un poquito de lo que ha sido el fallecimiento de George Martin.
Así es.
Nada más ni nada menos que lo que todos definen como el quinto Beatle. Esos rótulos que le ponen, ¿viste? Sí. Los periodistas, bueno, hay que bancárselos a veces, pero la verdad es que fue una pieza importantísima del andamiaje de los Beatles a lo largo de toda su historia. Alguien que estaba detrás de la consola y que supo generar toda esa parva de éxito más
y
allá.
Formar parte de, obvio. De la estructura, si se quiere, de los Beatles.
Exacto. Lo que sí, bueno, el genio compositivo, ¿no? De ese dueto increíble de Lennon y McCartney es inexplicable, inentendible, va a ser único y todo lo que quieran. Pero ¿quién estaba detrás?
Y la maquinaria funcionaba bien, porque bueno, cada uno estaba en su rol y en su lugar, ¿no es
exacto.
así?
Exacto. 88 años. Y estaba, bueno, con
estaba complicado de salud.
Y la verdad es que hoy nos enteramos tempranito de esa noticia. No cayó para nada bien en el mundo de la música. Y
sí,
para los que hacemos radio y nos gusta la música también.
Es una mala
fue
noticia.
Fue bastante fuerte.
Así
realmente.
Es.
¿Vos cómo estás, Berito?
Bien.
Que te pregunté.
Bien. Está complicado transitar por la ciudad de La Plata porque recordemos que está convocado el Varadeate. Así que hay varios lugares de la ciudad que están cortados y es difícil el tránsito, ya sea de transeúntes o de los vehículos o también de los micros.
De los micros también, exactamente. Recuerden que hoy en Dame una Señal, en cuestión de minutitos, vamos a estar, bueno,
teniendo un panorama de lo que está pasando.
Y además de eso, también se viene Hugo Espinoza con Te doy una canción de,
¿sí?
Y en este miniciclo de 1966, 6 discos de 1966.
Bien.
Pero nosotros, nosotros más, eso después le vamos a preguntar, ¿eh?
Más adelante.
Después, porque se viene con algo local. Nosotros vamos derecho al móvil de Radio Universidad de La Plata.
Bien.
Que está Virginia Lucci esperándonos del otro lado.
Diagonales, plazas, esquinas, señales de la calle. Vamos al móvil.
Querida Virginia, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Vir, ¿nos escuchas?
Ahí va.
¡Habla fuerte!
Y yo estaba hablando con Pablo Ruiz.
¿Usted está en la puerta de la radio, me parece a mí?
¿Me escuchaban? No. Estoy en la esquina del tribunal. Pero estaba esperando que me pongan al aire y no escuchaba. Y mientras tanto estaba hablando con el colega Pablo Roessler sobre uno de los testimonios del juicio de hoy. ¿Cómo les va?
Bien.
¿Usted cómo anda?
Bien, a pesar del día horrible.
Sí.
Qué pesadito, Virginia, ¿eh?
¿Eh?
Qué pesadito que está el clima.
Está porque se larga a llover en cualquier momento.
En cualquier momento. Y es más, hoy a la mañana unas gotitas insinuaron una tormenta.
Sí, hubo unas gotitas a la mañana. Ahora está encapotado. El estado del tiempo en este momento es encapotado.
¿Usted está en bicicleta o está...?
No.
Ah, muy bien. Qué precavida,
no, no.
¿Eh?
Tuve la precaución de no venir en bicicleta.
Muy bien.
Porque sabía que en cualquier momento descargaba el aguacero.
Perfecto.
Bueno,
ahí aporta algo el periodista colega, ¿no?
Sí, está en todo. Hola, Virginia, perdón que haga este paréntesis, pero hoy vi una foto que estaban todos juntos en familia los periodistas de la ciudad de La Plata. ¿Eh?
¿Ayer
fue?
Bueno, ayer fue en la Fiscalía número 8 de Delitos Complejos a cargo del fiscal Jorge Paolini, porque estábamos todos esperando que bajara Emiliano Giri, este funcionario de la Intendencia Marplatense a cargo de Arroyo, el nuevo intendente macrista de Mar del Plata, porque Emiliano Giri era el secretario de Turismo. Y lo detuvieron ayer junto con otros cinco personas más, porque todos formaban parte de un fraude bastante importante contra el Estado provincial a través del astillero Río Santiago. De hecho, detuvieron cinco exfuncionarios del gobierno anterior, quien fue el presidente de astillero Río Santiago, quien era el jefe de gabinete. El jefe de gabinete del Ministerio de la Producción del gobierno de Scioli y demás, y entre ellos además estaba Emiliano Giri, que en su momento estuvo cercano a Scioli, luego se acercó a De Narváez y finalmente recaló con el PRO, y dice la gente de Mar del Plata que es como la mano derecha, era la mano derecha del intendente Arroyo. Un intendente bastante complicado, ¿eh?
Los hombres con pelo corto, las mujeres con pelo largo.
Sí.
Qué
sí,
frases desacertadas.
No, además, avalando determinadas prácticas que están ocurriendo en Mar del Plata, que son bastante nefastas, desde el accionar de los grupos neonazis hasta el ataque de un local de la Cámpora en Mar del Plata en los últimos días. Digo, está complicado el asunto.
Bien.
Pero bueno, esto lo complica aún más porque un integrante de su gabinete de funcionarios quedó imputado, lo trajeron ayer esposado para que declarara por un fraude por 16 millones de pesos al Estado provincial a través de sueldos jerárquico que se consignaban a través del astillero Río Santiago y, por supuesto, utilizaban nombre, apellido y DNI de personas que jamás se enteraron que estaban en esa nómina, ¿no? Una defraudación importante.
Sí.
Y por eso estábamos todos esperando o que bajara del piso noveno donde está la fiscalía el fiscal Paolini, o que bajaran los reos a ver si le podíamos sacar una palabra. Y estuvimos unas cuantas horas ahí esperando. Y en el medio nos sacamos la fotito que daba cuenta de esto.
Precioso momento. Hermoso recuerdo.
Este es un tema que vamos a tener que seguir, ¿eh? Porque...
Sí. Eso,
porque
obviamente.
Además de la cuestión judicial y fiscal, digamos, son 16 millones de pesos de estafa, las repercusiones políticas, que los coletazos políticos que pueda llegar a tener, porque estamos hablando de exfuncionarios del gobierno de Scioli y de un actual funcionario del intendente oficialista o macrista en Mar del Plata, ¿no?
Ahí está.
Sí,
bien.
Sí. Bueno, es como vos bien decías, también me ponía a pensar en ese... digamos, pensamiento que estábamos teniendo aquí al aire, ¿no?, en Radio Universidad, y es cierto, si bien el intendente nunca se mostró, nunca salió a defender la bandera de estos grupos neonazis, con estos comentarios y con estas actitudes, la verdad que deja al libre albedrío, ¿no?, el hacer de estos corpúsculos, si se quiere decir, ¿no?
Exacto. Sí,
así que bueno.
Sí. Hay muchos ex-alumnos, él era profesor en una escuela secundaria.
Ah, mira.
Y cuando estaba candidateándose como intendente, salieron varios exalumnos a hablar bastante mal de él, de cómo era él en la escuela y como docente, ¿no?
Mira.
Sí, una persona difícil, Arroyo. Hay que estar atento a lo que pase en la FLI.
Bueno,
un tanto
bien.
Infeliz por estos días.
Sí.
Bueno, les cuento que terminó la jornada de hoy en el proceso que se está llevando adelante aquí en el Tribunal Oral Federal número 1. Contra cuatro imputados por la desaparición de Daniel Favero y de María Paula Álvarez. Contábamos el lunes aquí en Dame una Señal el inicio del juicio. Recordemos que están imputados Miguel Osvaldo Chicolás, Fernando Cedras, Raúl Orlando Machuca y Julio César Argüello, estos dos últimos oficiales de la policía que formaban parte de la patota, los grupos que iban a las casas donde ya se había determinado a través de la inteligencia los blancos, bueno, ellos eran los encargados de ir, de secuestrar, de llevar a los centros clandestinos y a veces también de participar de las sesiones de tortura por las cuales querían obtener información. Hoy fue un día muy importante porque comenzamos con las testimoniales. Hubo 4 testimonios en el día de hoy. El primero, es importante porque es la hermana de Daniel Favero, es Claudia Favero quien declaró, sobre todo por el contenido emocional que tuvo ese testimonio. El más importante a mi juicio fue el de Alejandra López Comendador, porque ella fue testigo directa, ocular, del operativo en calle 57 entre 12 y 13, donde secuestraron a esta pareja y tiró datos muy puntuales y muy concretos.
Bien.
Pero empezando por el testimonio de Claudia, bueno, Claudia era apenas unos años más grande que Daniel. Ella estaba, ambos estaban en la universidad, él estaba estudiando letras y ella estaba estudiando otra carrera, pero a pesar de que en 1976, durante ese año en que Daniel se pone de novio con María Paula y se va a vivir con ella, y como tenía una gravitación muy importante dentro de la juventud universitaria peronista, prácticamente había perdido contacto con su familia, la familia no sabía ni dónde vivía. Esto era bastante común dentro de los militantes de aquella época. No es que perdían contacto con su familia porque no los querían más, sino que dejaban de tener contacto con sus familias por una cuestión de seguridad, porque sabían que probablemente ellos estaban en riesgo y querían evitar poner en riesgo al resto. Por eso que no habían tenido mucho contacto con él durante 1976. Pero en febrero del 77 se habían vuelto a ver y estaban estudiando juntos una materia que tenían en común para rendir en la facultad. Y yo les conté el otro día que este febrero a la casa de la familia Favero cayeron dos veces patotas de la policía buscando a Daniel, y en una de esas revolvieron todo, robaron cosas, y en una de esas oportunidades, el 12 de febrero, fue cuando volvieron a ir a la casa y en esa ocasión se llevaron justamente a Claudia y a Luis, el hermano menor, que tenía 17 años en ese momento, se los llevaron secuestrados, los tuvieron en cautiverio 10 días, donde los torturaron y los sometieron a tormentos a fin de obtener información sobre dónde estaba Daniel. Uh-huh. Lo hemos comentado el otro día, finalmente ellos son liberados después de 10 días, y unos meses después, en junio, puntualmente es cuando efectivamente se concreta el secuestro de la pareja. El dato en relación a los imputados es que Claudia recuerda, lo ubica a uno de los imputados, a Machuca, en uno de esos operativos que van a la casa, porque además, como en uno de esos episodios la madre se descompone, él le pide a una de las personas que cae en la casa hacer el operativo si por favor le permitía asistirla, darle un vaso de agua, fijarse cómo estaba, y esa persona con la que ella habló fue Machuca, y le quedó grabada porque ella tuvo un diálogo con él. Y finalmente, con el devenir de los años, se enteró su apellido y pudo ubicar cuál era su cara, que esto lo hizo en el juicio por la verdad cuando comenzaron esos procesos aquí en la Ciudad de La Plata. Antes de continuar, los invito a que escuchemos el testimonio de Claudia, luego de que ella brindó testimonio, luego que terminaron todos los testimonios, porque bueno, porque es su hermana, porque ella, en nombre prácticamente también de su madre, de Amneris, esta madre de Plaza de Mayo que falleció lamentablemente el año pasado, sigue, ha continuado con esta lucha por verdad y justicia por su hermano y por quien fuera su cuñada, y estaba muy emocionada. Así que si quieren, antes de continuar, escuchamos a Claudia Favero.
Dale.
Nada, contame, finalmente llegaron al juicio por la desaparición de tu hermano y de su compañera. ¿Cómo te sentís vos después de tanta lucha, también en nombre de tu madre, y ¿Cómo estás viviendo todo este proceso?
Bueno, muy bien. Testimoniar, los juicios son liberadores, reparadores. Y vos hablabas de mi madre, la que inició esta causa fue mi mamá, porque era la querellante en el 2002 con el fiscal Crous y otros y la PDH. Presentaron esta causa cuando todavía no estaban derogadas las leyes de obediencia debida y punto final. Él pretendía declarar la inconstitucionalidad de esas leyes con esta causa. Por eso quedó separada del circuito CAMPS, cuando en realidad es parte del circuito CAMPS.
El circuito CAMPS sí entraron los secuestros tuyos y de tu hermano.
Claro, los testimonios, pero no podíamos nombrarlo a Daniel en ese juicio, porque la causa todavía estaba en Comodoro Pi con el juez Rafejas. Entonces, no se puede, la defensa de Machuca no nos permitió relatar o hablar del caso Daniel. Pero bueno, nosotros ese día le presentamos todo al juez Rosansky y evidentemente después él pidió que esa causa venga acá. Que para nosotros es muy importante que esto fuera acá, al estar solos como causa, por lo menos no estar solos como comunidad, porque viste que nos acompañó mucha gente con mucho afecto y eso para nosotros es invalorable.
Vos reconociste a Machuca como uno de los integrantes de la patota que te secuestró a vos.
No, a mí no. Estuvo en casa el 1 de julio.
Ahí va.
Sí.
No. ¿Es una de las veces que la patota?
La última vez que fueron a mi casa. Fueron 3 veces. La última fue esa, el 1 de junio, y ahí es donde yo hablé con Machuca, mientras estaba dentro de mi casa, cuando le pedía que me deje atender a mi mamá, que iba a llegar mi hermano, que iba a llegar mi novio, y porque estaban apuntando hacia la calle. Entonces yo tenía miedo que disparen a cualquiera. No, yo no creía que fuera a llegar Daniel. Daniel sabía muy bien que no podía ir a casa.
Otro testimonio importante hoy fue el de Alejandra López, comendador.
Alejandra, el testimonio de Alejandra es fundamental, porque Alejandra testimonia que Daniel y Paula salieron vivos. Y ellos en declaraciones oficiales habían testimoniado que ellos, los chicos, habían muerto en el enfrentamiento. Entonces esto destruye su testimonio. Entonces es muy importante el de Alejandra, además que fue una declaración impecable.
Bueno, ¿qué expectativa vos tenés?
La expectativa es buena, yo espero que haya condena. Este juicio es más corto, así que creo que pronto la habrá. Y bueno, invitaré nuevamente, como hice, para que nos acompañen hoy cuando sea la sentencia.
Gracias.
No, gracias a vos.
Bueno, Virginia, ahí escuchábamos los testimonios, la verdad que bastante claros, ¿no?
Sí, además, esto que ella recalcaba, que es importante que se juicie. Primero, lo reparador del juicio para los familiares,
obvio,
¿no?
Sí, claro.
Ella además es víctima, pero esto lo recalcamos siempre cada vez que hay un juicio, porque viste que a veces hay personas que dicen, oh, ¿cómo siguen con eso? Que pasó hace 40 años. Pasó hace 40 años, hace 39, 38 años, pero las marcas quedan indelebles para toda la vida. Y por eso, llegar a la instancia de juicio y de eventual castigo, tendremos que ver cómo evalúa la prueba del tribunal, es muy reparador para los familiares y para los amigos y para los sobrevivientes. Poder sentir efectivamente que se está accediendo a la justicia, que es la justicia la que está decidiendo, aquella justicia a la que no se apeló durante el terrorismo de Estado, ¿no? Que si en la consideración de quienes estaban en el poder en aquel momento hubiera habido la posibilidad de que todas estas personas hubieran cometido un delito, pues los debieran haber sometido a un juicio, como corresponde, y en función de eso una condena, y no ejercer el terrorismo de Estado como lo hicieron, secuestrando, torturando, desapareciendo y asesinando gente. Esa es la diferencia, ¿no? Estamos en un Estado de Derecho, los juicios se hacen de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional y en función de la prueba se condena o no se condena. Y esto es muy reparador para los familiares poder venir a dar testimonio y sentirse contenidos por un Estado que sí pase las cosas como debe ser. Y antes de cerrar, sí, destacar el testimonio de Alejandra López Comendador, porque les decía, ella presenció, ella conocía el edificio en donde vivían Daniel y Paula, conocía a la gente que estaba en el departamento de al lado, que se utilizó como cueva para poder esperarlos y agarrarlos. En el departamento de al lado donde vivía Daniel, vivía un policía con su esposa y con el hermano de su esposa, y allí se había metido la patota a la espera del momento justo para poder agarrar a María Paula y a Daniel, y así lo hicieron. Y el día que ocurrió el episodio, incluso el hermano de Alejandra, Luis López Comendador, que de hecho 4 días después del secuestro de Daniel y de Paula, él también fue secuestrado y continúa aún desaparecido, él advirtió ese día que algo iba a pasar, cruza la calle corriendo y le dice a la hermana, algo va a pasar aquí enfrente, y cuando se asoman a mirar por la ventana ven todo el procedimiento. Y Alejandra dice que la escucha a María Paula Álvarez salir, la bajan por la escalera y la escucha salir a los gritos pidiendo por su madre. Uh-huh. Y también que lo sacan a Daniel tumbado como una bolsa de papas, pero que lo escuchaba como un gemido o un quejido por parte de Daniel. Con lo cual daría cuenta de que efectivamente, y contradiciendo la versión policial que hicieron en el informe de ese día, ellos efectivamente salieron con vida del departamento y fueron secuestrados, y nunca más se supo de ellos. Esto, por otra parte, daría la posibilidad, como decíamos el otro día, de que se amplíe la acusación en las próximas audiencias, y esto realmente sería muy importante. Alejandra, por supuesto, también se tomó un tiempo para hablar de su propio hermano, de Luis, que fue secuestrado, que era militante, y que, bueno, su familia ha tratado de saber algo de él en todos estos años, aunque ha sido bastante difícil, y también ellos están en la búsqueda de reconstruir la verdad de lo que pasó con Luis López Comendador y encontrar justicia por él, una situación que le pasa a muchas familias. La verdad que fueron importantes los testimonios de hoy, fueron 4 en total. Ya terminó la audiencia y ahora lo que resta es el lunes, retomamos a las 9 de la mañana, y se va a realizar una inspección ocular justamente en el departamento de la calle 57, entre 12 y 13, de donde Favero y Álvarez fueron secuestrados ese 24 de junio de 1977. Y una vez que se termine con ese trámite, continuará la audiencia aquí en el tribunal, así que seguramente, bueno, lo vamos a estar contando aquí en Dame una Señal.
Bien, Virginia, ya nos está corriendo el top, pero vamos a seguir con este tema. Me interesaron unas puntitas ahí que quedaron medio sueltas, pero te las preguntaré mañana, pasado, o cuando sigamos con este cargo.
Lo podemos retomar cuando quieras, chicos, sí, mañana, bien, pasado, porque la verdad que a veces resulta difícil concentrar todo
claro.
En un informe, y por ahí hay un montón de otras cosas para destacar, así que cuando quieran, dale, lo retomamos y lo ampliamos.
Me parece fenomenal. Virginia, abrazo grande y no te llueve, no te mojes, pues, no te llueva.
Espero que no.
Abrazo,
un beso, hasta luego.
Virginia Nariucci con el móvil y la continuidad, ¿no?, de este juicio. Vamos derecho al informativo que nos está apurando.